Saludos a todos, aquí comienza Africanía. El programa decano de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Africanía en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Taxtas y en Radio Fuga, y a través de internet también en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y en Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Hoy con un programa realmente especial. Con un testimonio personal de los que uno pues se enorgullece de tener en sus micrófonos. Con nosotros, después de la información de la actualidad del continente africano, estará Yaye Bayem es la portavoz, la directora de la Asociación de Madres y Viudas de los Cayucos. Un grupo de mujeres que se dedican a intentar parar la herida sangrante del Senegal. Una herida situada en la costa atlántica por la que se va toda la sangre joven de este país. Ellas reconocen que al principio fueron el problema. Que al principio ellas mismas animaron a la juventud a salir. Reconocen su error y reconocen que ahora están trabajando para solucionarlo. La sangría debe parar. Con Yaye Bayem hablaremos tras la actualidad informativa sobre inmigración, sobre Senegal, sobre España. Un testimonio importante, un testimonio relevante. Más tarde os contaremos todas las actividades, o por lo menos una selección de las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días, y todo ello aderezado con los mejores ritmos del continente africano. Esto es Africanía. Pues escuchábamos al varón del ritmo, al varón Yabuglu, con este tema que se titula Salan, en concreto Salan Nacional, un tema dedicado al conjunto de fútbol de la selección del país de Guinea Ecuatorial y en concreto a la victoria, a la mítica victoria que sucedió el 14 de marzo del pasado año. Salan Nacional, en el cual pues se podía oír la voz del locutor de que iba narrando el partido, que es Monsui David. Y pasamos del Fanglosofía de este CD que contiene, el último CD del Barón del Ritmo, que contiene este Salan como sexto tema, y nos vamos directamente al rap. Nos vamos hacia el África del Oeste para escuchar Kai Yelma, Bixon Suman.
L'étranger, pour mon frère ou ma soeur parti à l'étranger.
Pues nos vamos situando en la entrevista que vamos a mantener dentro de un rato tras las noticias con Yaye Bayem. Este que estamos escuchando es Suman, uno de los probablemente más conocidos raperos de Senegal, y esta canción se llama Ven conmigo y habla pues de un senegalés, de un joven senegalés que emigra a París y allí vive algo peor que una pesadilla. La conscience tranquille, je suis un grand type au Sénégal. Mère au plateau, vocal de Dieu. Des menis des terres coupées d'or. N'a pas d'année ni fait que ni taille qui me verdoum Dakar. Nous balènes ni aïe, paie moi nous d'allènes ni Dakar. Les balènes ni Dakar. J'appelais nous ma chaîne marchandise pour l'aide in the car. Des balènes nous les libaïs, nous d'agilos les jeunes condamnés. Que y j'ai mouni comme ça, nous m'en allènes toi et d'année. Benji Gumbo, j'ai mouni comme ça, live on est chingé ou l'umbo. N'a gaïe, j'ai mouni à faire une scène live, bini baïe tout mourant. T'es j'ai mouni à faire une scène live, bini baïe tout mourant. Comme un gars du gars de Kauga, un gars est fort sur le fait de Kauga.
You better wake up.
Y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano junto a nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos por Guinea Ecuatorial, donde se complica el caso de intento de golpe de Estado en este país.
El Tribunal Regional de Pretoria, en Sudáfrica, está escuchando testimonios sobre la participación del régimen de Robert Mugabe, de la Marina de los Estados Unidos y de España, en el intento de golpe de Estado de Guinea Ecuatorial que tuvo lugar en 2004. El testigo Iván Pienar, piloto de avión, del avión que ayudó con la logística aeronáutica para el golpe, contó al tribunal cómo viajó Simón Mann, supuesto cerebro del golpe, a Zimbabue, un día antes de que el mismo Mann y algunos otros hombres fueran arrestados en Harare, supuestamente cuando se dirigían a Guinea Ecuatorial. El avión despegó de Sudáfrica con 60 hombres a bordo, supuestamente dirección a Guinea Ecuatorial, y aterrizó en Harare, donde se suponía que recogerían armas que les había facilitado la industria de defensa de Zimbabue. Sin embargo, fueron detenidos y han pasado más de un año en una prisión de Zimbabue antes de regresar a Sudáfrica por haber violado las leyes internacionales de inmigración, aviación, armas de fuego y de seguridad. El piloto afirmó también que Mann presionó a todo el mundo para que el golpe se diese antes del 14 de marzo de 2004, fecha en la que iban a tener lugar las elecciones generales españolas. Era, según Pienar, para que el presidente español del momento, José María Aznar, pudiera sancionar al nuevo presidente de Guinea Ecuatorial antes de salir del poder. El líder político de la oposición, Severo Moto, debería hacerse cargo del gobierno del país del oeste de África, después de que el presidente, Teodoro Obiang Nguema, tras mucho tiempo en el poder, hubiera sido derrocado. El testigo añadió que los gobiernos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España dieron su aprobación al golpe. Y en Guinea Conakry las conversaciones para solucionar la crisis llegan a un punto muerto.
La solución a la crisis ha llegado a punto muerto tras haberse suspendido la reunión que estaba prevista para el día 21 de febrero en Conakry entre los sindicatos guineanos, las instituciones, los líderes religiosos y representantes de la sociedad civil. Los sindicalistas han planteado una serie de peticiones y las cuales no reanudarán las reuniones con el gobierno. Algunos de los convocantes de la huelga general, que tiene paralizado al país desde el día 10 de enero, piden que se destituya del cargo de primer ministro Ojen Camara y que sea reemplazado por otro primer ministro con un mayor respaldo de la población. Los sindicatos también pidieron el levantamiento del estado de sitio declarado por el presidente Lansana Conté antes de la reanudación de las conversaciones. Algunos líderes religiosos y representantes de la Corte Suprema del Parlamento y del Consejo Económico y Social fueron los emisarios para llevar las demandas de los sindicatos al presidente Conté. Mientras tanto, los presidentes de Liberia y de Sierra Leona se habían reunido en Conakry con el presidente Conté para intentar encontrar una solución factible a la crisis de Guinea, especialmente asegurándose de que el líder guineano encuentra el primer ministro adecuado con el que trabajar. En Libia, las enfermeras búlgaras detenidas recurren la sentencia de muerte.
Las cinco enfermeras de Bulgaria, condenadas a muerte junto con un médico palestino por haber infectado con el virus del SIDA a cientos de niños, han recurrido la sentencia, según el abogado de las mismas, Toman Bizanti. El tribunal de Trípoli ahora decidirá sobre esta petición y responderá en el plazo de 2 o 3 meses. El abogado del doctor palestino también ha remitido los documentos para recurrir la sentencia de su cliente y lo han enviado al tribunal juntos. Los sanitarios ya han sido condenados a muerte 2 veces en el tribunal libio, en mayo de 2004 y en diciembre de 2005. El fiscal acusa a las enfermeras y al doctor de causar una epidemia de SIDA en el hospital de la ciudad de Benghazi a finales de los años 90. Bulgaria, la Unión Europea y Estados Unidos han declarado que los veredictos son injustos y están ejerciendo presiones diplomáticas para que los 6 acusados sean liberados. Los expertos ya han afirmado que es probable que lo que ocurra sea que solo si las naciones occidentales y Libia se ponen de acuerdo sobre la cantidad a pagar a la Fundación para la Ayuda a los Infectados, se solucionará la crisis. El partido en el poder renueva su cargo en las elecciones de Lesoto.
A pesar de la escasa representación en las áreas urbanas, el partido en el poder de Lesoto, el Congreso de Lesoto para la Democracia, liderado por el primer ministro Pakalita Musisili, ha sido reafirmado en el poder tras lograr 61 escaños en las elecciones parlamentarias del país, que se celebraron el pasado día 17. La Comisión Electoral Independiente anunció los resultados el día 21. Los 61 escaños que han conseguido el LCD dan una clara victoria ante los 17 que ha logrado el partido de la oposición. El resto de los 80 escaños del Parlamento se dividen entre los otros 12 partidos que se han presentado a las elecciones. Además de los 80 escaños disputados en las elecciones, hay otros 40 adicionales que se reparten proporcionalmente entre los partidos. Esta victoria da al primer ministro Pakalita Musisili una tercera legislatura en el poder, a pesar de las acusaciones por parte de la oposición de haber manipulado las elecciones. La gran cantidad de votos al LCD en las zonas rurales contrasta con el escaso apoyo que ha tenido en las ciudades, incluida la capital, Maseru, y su localidad natal a 40 kilómetros de la capital. En Malawi el gobierno logra un índice de inflación de una sola cifra.
El ministro de Economía anunció el día 19 de febrero que el gobierno ha registrado un índice de inflación de un solo dígito, un 9,6%, después del 10,1% registrado en diciembre de 2006. El nuevo nivel de inflación ha coincidido también con un crecimiento del 8,5%, una cifra que había sido descrita por algunos comentaristas como irrealista cuando Wong Wei, el ministro de Economía, presentó el presupuesto parcial de su legislatura en agosto y pidió autorización para utilizar los 2.500 millones de kwachas, moneda de Malawi, que equivale a unos 20 millones de euros suplementarios en el presupuesto. El ministro añadió que también ha bajado el índice de interés de un 25 a un 20%. Desde el 1 de febrero, el Banco de Reservas de Malawi redujo su tasa de liquidez de reservas de un 20 a un 15%. Se trata de una cantidad obligatoria que los bancos comerciales tienen que depositar en el Banco Central. Esto ha hecho posible que los bancos comerciales beneficien a sus clientes aumentando los intereses de sus depósitos. El ministro de Finanzas desveló también que recibirán más fondos de la iniciativa de los países altamente endeudados, concretamente casi un 9% adicional al presupuesto original. Y el Fondo Monetario Internacional ha autorizado al gobierno a utilizar el dinero ahorrado por la cancelación de la deuda de los dos próximos años en servicios de préstamos domésticos. El juicio de los prisioneros políticos se aplaza de nuevo hasta el 5 de marzo en Etiopía.
El Tribunal Wayan Kangaroo de Addis Abeba, donde se está juzgando a los prisioneros políticos del caso Kinigit, ha aplazado la emisión de un veredicto hasta el día 5 de marzo. El juez ha declarado que no se encuentra capacitado para emitir un veredicto hasta que no tenga algunos documentos traducidos al amárico. Los documentos cuya traducción ordenó el tribunal son un comunicado de prensa escrito por Haile Sawel, el presidente del partido Kinigit de la oposición, en el Club de Prensa Nacional de Washington tras las elecciones del mayo del 2005 y todos los resultados de las elecciones. El comunicado que el juez quiere ver traducido oficialmente ha sido utilizado por el fiscal como prueba contra Sawel. Lo presentó en una grabación de la radio Eritrea, donde fue leído en su día. Según los observadores, no es la primera vez que la dictadura de Meles Zenawi utiliza este tipo de tácticas para mantener en prisión a sus oponentes políticos. Varios periodistas extranjeros y diplomáticos, así como las familias y amigos de los líderes de Kinigit y otros prisioneros políticos, llenaron la sala el día 19, cuando estaba previsto que se hiciese público el veredicto de los líderes del grupo de la oposición que, al ganar las elecciones de 2005, fueron detenidos y encarcelados por el régimen de Meles Zenawi. En Gambia, la vicepresidenta lanza un programa de empleo para los jóvenes.
La vicepresidenta de Gambia, Isatu Ngie Saidi, lanzó en Banjul el día 22 un programa dirigido a proporcionar oportunidades de empleo remunerado para la gente joven, un programa cuyo coste será de $1,500,000 y que se pondrá en marcha con la colaboración de la Organización Internacional de Trabajo. Esta medida, adoptada por el gobierno, ayudará a combatir la emigración ilegal entre la juventud. Por otra parte, el presidente Yahya Jammeh presentó la misma fecha la creación de un nuevo Ministerio de Educación Superior, Investigación y Tecnológica, cuyo ministro será Crispin Gray Johnson, que antes de hacerse cargo de la nueva cartera de educación en Gambia, era el embajador del país en las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente aprovechó la ocasión para contar que el Fondo Monetario Internacional ha aprobado una ayuda de $21 millones para los programas de desarrollo en Gambia, además de un paquete de ayudas provisionales de otro $500,000. Se celebra el segundo Congreso de Medios de Comunicación Africanos en Nigeria.
En el segundo Congreso Internacional Africano de Medios, que concluyó en Abuya el pasado día 18, los participantes acordaron crear una red de periodistas africanos, tanto en el continente como en la diáspora, para intercambiar noticias intentando contar la historia africana vista por un ojo, por una mente y por una mano africanas. Como salida a la mala imagen que los medios occidentales dan actualmente del continente, se ha recomendado el establecimiento de una plataforma panafricana de medios de comunicación que pueda proyectar de manera efectiva actividades positivas en África. El congreso de 3 días de duración se clausuró con los premios Leyendas Vivientes a grandes africanos como son el antiguo presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, Muhammad Ali, y el presidente Olusegun Obasanjo, el antiguo presidente de Jamaica, James Patterson, y el antiguo secretario general de la Commonwealth, Emeka Anyaoku, entre otros. A los galardonados se les pidió que mejoren la imagen de África en los medios de todo el mundo. En el comunicado publicado al término del encuentro, enumerando las resoluciones del Congreso, se pidió a la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados del Oeste de África, la ECOWAS, para que apoye a la Asociación de Periodistas del Oeste de África, facilitando el establecimiento de sus sedes por toda la región, mientras que la asociación se refuerza para ofrecer un liderazgo efectivo y profesional en la zona. También se acordó establecer centros de estudio en la región para un control de calidad y para desarrollar más el marco en el que se va a dar una imagen equilibrada de África a la comunidad global. En Egipto ha sido condenado un estudiante de 22 años a 4 años de prisión por opinar contra la religión en su blog.
Un blogger egipcio, Abdel Karim Soliman Amer, más conocido por su alias en el blog, Karim Amer, fue condenado por un tribunal en Alejandría a 4 años de prisión por difamar el Islam y al presidente de su país, Hosni Mubarak, en su blog de Internet. Según el abogado de Amer, el antiguo estudiante de la Universidad de Al-Azhar obtuvo una sentencia de 3 años de prisión por criticar al Islam y 1 año más por difamar al presidente Mubarak. El letrado además asegura a la salida de los tribunales que apelará, por supuesto, esta sentencia de locos. Desde su arresto el pasado mes de noviembre, la detención de Amer se ha ampliado 4 veces. Familiares del acusado afirman que el chico vive en condiciones inhumanas y que ahora se siente devastado por el veredicto. Los demás bloggers y periodistas de Egipto expresan su indignación y entienden esta sentencia como un mensaje del gobierno de Mubarak hacia ellos. No tolerará escritos polémicos en el país y algunos consideran resignados que ahora solo hay que esperar a ver cuál de ellos es el siguiente a por el que va a ir el gobierno, que se autodetermina laico. Los observadores defensores de derechos humanos consideran que la sentencia es un jarro de agua fría que sienta precedente contra la libertad de expresión en Egipto. Egipto es uno de los primeros países árabes en firmar el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, pero el gobierno con esta sentencia demuestra una vez más que las leyes que aplica dentro de sus fronteras contradicen los principios internacionales de derechos humanos que las autoridades han ratificado. Una obra de teatro en Túnez está rompiendo tabús.
Una obra de teatro está rompiendo con las doctrinas establecidas en Túnez al generar una discusión sobre algunos de los temas más delicados referentes a la religión y a la política en el país del norte de África, donde la falta de libertad de expresión llega a unos índices alarmantes. Su título es Kasum, que significa 50, haciendo referencia a la celebración de los 50 años de independencia de Túnez, y es representada en el Teatro Municipal de Tunisia, la capital. Mediante la historia de una joven que tras haber vivido años en el extranjero vuelve a Túnez, la obra explora temas sociales y políticos intocables en Túnez. Cruza la línea roja en temas como la violencia de los extremistas, la extendida práctica de la tortura en las cárceles, la opresión de las libertades que cada vez es mayor en este país que es musulmán pero secular. El escritor es Jalil Alakar y el director es Fadel Haibi. Ambos confiesan que eran conscientes de que estaban haciendo algo peligroso y que les costó mucho que la obra llegase a ponerse en escena, ya que las autoridades pedían que se cambiasen partes para dar el permiso de representación.
J'ai dit ce que je pense parce que la parole est mon flingue comme ça, oui, oui. T'en dis pas ce qu'il disait, c'est que le peuple pensait tout bas. Tu peux m'empêcher de parler, mais pas de penser. Et puis d'ailleurs, t'as même pas le droit de m'empêcher de parler. C'est mon droit. What? Je vous m'en a pas, wana, aji, wana, ash. Que les gosses, vous l'aoula, vous que nous l'oua, le goué, a herche, ouer de flower. Nec de flower, solo de flower. Le kouai, wana, what's a bye, what's a yai, what's a why. Bolum, boum, sai, sai.
J'ai cogité la part des choses. Pour l'apothéose des roses, les pétales jaunes, j'ai trop vite fané. Une fin de m'explose, y'a une fin à tout. Ce qui prend fin avant le final, ce qui finit avec la fin. Maudit choix, son commensal, broie les droits. On se blottit pourtant, on ne vit pas dans le froid. Tant que je sais, je suis un danger. J'ai quand tu lis, j'y crois.
Yeah. Open up your eyes, you will say, non, t'en es mes fous. Wa reku bani ana makawa, un œuf quatre, il est sous mes coups. Y'a malaka na maskan, c'est nous scan, sous nous scan. Moué, chala, y'a faut sauter tout, chala, tu t'as pas fait tes coups. Disguise, y'a faut mettre tout. Article 1, dingamam, article 2, dingamam. Nangam dengamam nekin yek diga tri Lu ci tar fatal ay ni amul lu ci salar ni walu ci sopeku
Lu ci ta les hommes qui veulent éclore Mais on bouge tout pour des histoires d'écho La raison de ton sang s'en va tirer en bateau Mais là où les gens font trop loin sous le
Arrestation arbitraire et moi je devrais me taire Presse l'égoté sans chourer ne peut jamais me satisfaire Vois mes frères sans abri croupissent dans la misère Tandis que toi tu jouis de la sueur du front de mon père et ma mère n'a plus de larmes Quand elle pleure c'est du sang Résultat de la violence et du marasme grandissant J'aurais voulu faire des études poussées Mais ton système m'a repoussé Ma soeur se prostitue car pour manger elle doit se coucher
Unidas 902-400707. Unidos trabajaremos para dar una educación completa a los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Manos Unidas 902-400707.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos pues de estas entrevistas que nos gusta hacer a todos los periodistas, y además una entrevista siempre muy especial, muy emotiva para Africanía. Estamos con nosotros Yaye Bayén, de Madres y Viudas de los Cayucos.
Je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter à votre studio pour parler des mères courage du Sénégal.
Nos dice que está encantada de haber tenido esta ocasión de poder hablar a los oyentes de nuestro programa sobre esta asociación de las madres valientes de las víctimas de los cayucos.
Bueno, la voz que estáis escuchando ya la habréis reconocido, es nuestro compañero, querido compañero Antonio Molina, y nos va a hacer las veces de traductor amablemente. Antonio, ¿por qué no la pides que se presente ella misma, quién es Yaye Bayén, por qué está en España y cuál es su asociación y qué es lo que representa?
Ya yo no te publique, podré bien saber, a fin. Votre origine, d'où vous venez, et votre association, enfin, une petite présentation.
Oui, je suis Madame Yaye Bayén Diouf, je suis Libou, j'appartiens à une communauté de pêche, et notre association, c'est le collectif des femmes qui sont victimes de l'immigration clandestine.
Él viene de una comunidad de pescadores que está en un pueblo que está a unos 10 kilómetros de la capital, Dakar, y justamente ella ha agrupado a las madres y las esposas de las víctimas de los cayucos, en fin, los que han perecido en la travesía hacia las Canarias.
¿Qué es, sobre todo, qué es lo que hace ahora en España?
¿Ahora qué es lo que habéis venido a hacer en España? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en Espagne?
Oui, je suis venu en visite sur invitation de la Fondation CEA pour faire une campagne de sensibilisation sur notre rôle en tant que femme dans l'immigration clandestine.
Elle a venido a España, invitada por la Fundación CEA, para hacer una campaña sobre la misión que ellas tienen como madres y esposas de las víctimas de esta inmigración clandestina.
Hablamos de la inmigración clandestina, datos más o menos que cálculos que puedo hacer a bola pluma sobre los datos que tenemos, hablan de casi un 20% de muertos, entre un 15 y un 20% de muertos de todos aquellos que intentan dar el salto desde las costas de Senegal, de Mauritania, incluso un poco más allá abajo, desde Guinea Conakry, incluso hasta Canarias. Es una gran cifra. ¿Qué es lo que puede empujar tanto a una persona para arriesgar su vida de tal manera?
Según las estadísticas, nous savons qu'à peu près 20% de ceux qui essayent d'arriver aux Canaries sont victimes de la traversée. Ça fait presque une personne pour cinq. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le moteur qui le fait prendre la mer malgré tous les risques?
C'est la pauvreté, parce que le Sénégal fait partie des pays pauvres du monde, et c'est ça qui pousse les jeunes à venir, quelle que soit la traversée, à venir chercher du travail au niveau de l'Espagne.
Dice que sobre todo la pobreza, porque justamente mientras vivir y morir al pie de su madre o morir en un barco buscando, en fin, poder llegar a las costas de Canarias, pues los jóvenes prefieren arriesgarse.
Guade, cuando llega a la presidencia de Senegal, llega con una serie de promesas de carácter social que parece que hasta el momento no han tenido éxito o no las ha llevado a cabo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué desarrollo se está llevando en Senegal?
El presidente Guade está arriba al pouvoir y está arriba a ver qué programa de reformas sociales, de trabajo, en fin, beaucoup de promesas. Es que las cosas no son pas fáciles a meter en su ruta por la de propia, o que es que vos pensés, o bien si que el gobierno se trouve empuizando la grandeur del problema.
Oui, c'est des temas de campaña. Et face à la situation actuelle, je pense que le gouvernement ne peut rien faire par rapport à cette immigration clandestine. Sinon, nous, en tant qu'acteurs de base qui s'organisent et qui veut avoir des relations de coopération avec des associations espagnoles pour pouvoir minimiser la pauvreté et l'immigration clandestine.
Es una cuestión de campaña electoral y claro, pues luego después el gobierno se encuentra impotente ante la magnitud del problema. Hay que recordar que la mitad de la población en Senegal tiene menos de 18 años y habría que crear muchísimos puestos de trabajo para poder encuadrar y a estos jóvenes y en fin, darles un porvenir.
Wade está en plena campaña electoral, lo vamos a tener dentro de poco en Senegal. Es tiempo de promesas, es tiempo de renovar aquellas promesas que no se han llevado a cabo en todos estos meses de trabajo, y saca de la manga un nuevo programa que se llama el programa REVA, un retorno a la agricultura. Yo he hablado con ministros de Wade, me confían en que REVA va a ser un revulsivo del desarrollo agrícola, va a ser un... quieren que vuelva la gente desde la urbe, desde las ciudades a los poblados. Dicen que eso va a desarrollar la Senegal rural y además lo quieren incluso exportar a otros países de África. ¿Qué opina una senegalesa preocupada por el desarrollo de su país del éxito de este programa REVA?
Maintenant, il y a une nouvelle campagne électorale. Il paraît qu'ils ont adopté un programme qui s'appelle REVA. REVA. Et alors, c'était vraiment la revitalisation de l'agriculture. Alors, il est. Y un esfuerzo porque les gens retournent dans leur village y que de nuevo la agricultura, probablemente en modernizando aussi ses méthodes, que soit vraiment el Senegal puisse devenir une puissance agricole, y même un modèle pour les autres pays d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça...
C'est un programme que je ne maîtrise pas bien, parce qu'on n'est pas impliqué.
Es un programa que se hace mucha propaganda pero que ella no conoce en detalle porque justamente su asociación pues no está implicada en este programa, pero en fin, dudan un poquillo de que eso sea eficaz.
Siempre hablamos en Occidente de la inmigración, muchas veces siempre casi con un tono de culpa paternalista de antiguas culturas coloniales, somos nosotros los culpables. Es cierto que la presión de los órganos internacionales como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, con su política de ajustes estructurales, de reducción del presupuesto social, crea mayor pobreza. Pero, ¿qué podemos decir por otra parte? Desde los políticos de Senegal se habla de corrupción, se habla de una ineptitud en llevar a cabo un desarrollo de su país. ¿Qué es lo que opina de esto?
On sait bien que la globalisation a, pour ainsi dire, massacré tous les pays en développement, les pays pauvres, surtout avec tous ces programmes du Fonds monétaire international, les restructurations conjoncturelles, tout cela, ça fait qu'il y a beaucoup moins d'argent pour les programmes sociaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de corruption au niveau des organes du gouvernement? Enfin, est-ce que vraiment l'argent de la coopération arrive aux citoyens, arrive aux personnes, ou bien ça se perd dans les rouages de l'administration?
Moi, je ne sais pas exactement ce que les États, les accords entre États, je ne les maîtrise pas, parce que moi, je ne travaille pas avec l'État. Je suis un peu isolé de l'État. Donc moi, je ne sais pas comment ça se passe, je ne maîtrise pas bien ce système.
Como no es funcionaria, ella dice que no está dentro de los engranajes del Estado y que en fin su asociación es una asociación civil y en fin de gente sencilla que no sabe lo que pasa por detrás de los bastidores.
Yo le he oído usted hablar de los motivos de la inmigración y entre ellos hablaba de la poligamia, hablaba del gran número de esposas por cada hombre, del gran número de hijos por cada esposa. No se puede alimentar, no se puede dar educación, no se puede dar un progreso a cada uno, ¿no?
Ya vos habéis hecho alusión a un problema de la poligamia y a beaucoup de femmes por un solo hombre y aussi beaucoup d'enfants por chaque femme. Alors est-ce que il n'y a pas enfin quelque chose pour faire que y ait moins d'enfants, enfin y a quelque chose, comme on dit, le programme de paternité responsable qu'on appelle en Europe, non? Parce que finalement, avant on avait beaucoup d'enfants parce que les enfants mouraient. Maintenant les enfants vivent et survivent parce qu'il y a les dispensaires et un peu les soins de santé. Mais alors, est-ce qu'on peut quand même continuer à avoir tant d'enfants?
Oui, dans notre association, on a un volet centre de la reproduction. C'est d'expliquer, d'amener à expliquer les femmes à connaître les moyens de contraception. Dans notre association aussi, on ne lutte pas contre la polygamie, mais à la limitation des naissances, parce que nous, on ne peut pas lutter contre la polygamie dans notre pays, mais à l'espacement des naissances, à travers des jeux faciles. On a un jeu où on joue sur la maternité à moindre risque, sur l'accouchement difficile, sur les mariages, les inconvénients des mariages précoces, parce que ça aussi ça favorise la polygamie. Donc petit à petit les femmes commencent à savoir.
Ellas llevan un programa dentro de su asociación que también es justamente para concientizar a las mujeres sobre la cuestión de la limitación de los nacimientos, sobre todo dándoles los medios de espaciar más los nacimientos. Luego también hacen una labor de que no haya los casamientos precoces, o sea que las adolescentes no se casen, porque muchas veces ahora en el sistema de una sociedad musulmana es muy difícil de ir contra la poligamia, porque en fin está dentro de las costumbres del país y aprobada por la religión que profesan la mayoría de los senegaleses.
Ha hablado de la religión musulmana y precisamente una de las informaciones que más está llegando desde África es una influencia cada vez mayor y que presiona incluso al entorno del gobierno de Ouadegue. Se percibe en el pueblo de Senegal esta mayor influencia de carácter islamista.
Es que la influencia de fameuse confrérie de Senegal au point de vue politique. On dit que au Senegal on fait rien si les confréries ou les grands marabouts.
No me refiero a las cofradías las ha habido siempre, las cofradías siempre han sido, digamos que desde un punto de vista han sido siempre un islam muy, muy cercano al sufismo. Sin embargo, quizás lo que se habla ahora es de un islamismo mucho más cerca del wahabismo que del sufismo.
Donc il y a toujours au Sénégal cet islam de confrérie qui est un islam disons bien africain et en même temps bien assimilé par la société, mais est-ce que maintenant il n'y a pas aussi l'introduction d'un islam fondamentaliste comme les wahhabistes, les wahhabites, qui sont un peu comme nous voyons au Moyen-Orient, des gens beaucoup plus extrémistes, beaucoup plus qui pourraient prendre part dans la politique.
Non, les confréries sont très influentes au Sénégal. Mais il faut savoir les percer et parler avec elles. Quand vous parlez avec elles, quelque chose de logique, ils comprennent, ils acceptent. Et moi j'ai fait ça. Oui. J'ai les impliqué dans le travail de sensibilisation de l'immigration. Ils ont accepté.
Las cofradías aceptan fácilmente el trabajo de mentalización y ella misma ha contactado a los responsables justamente para que también influya en sus predicaciones con los jóvenes para frenar la inmigración. Pero el otro aspecto pues no está en contacto con esos medios ambientes fundamentalistas o extremistas y no sabe, no opina.
Terminamos ya. Nosotros hemos dado noticias de periódicos de Senegal del retorno de inmigrantes que habían llegado a Canarias y se les ha devuelto a Senegal, sobre todo mejor desde más que por Dakar, por San Luis. Los medios de comunicación españoles no han hecho gran caso a este retorno, si bien para Senegal esto ha sido un shock en cierta manera político e incluso social. ¿Cómo están percibiendo ese retorno pactado entre el gobierno español y el gobierno de Ouadé?
En maintenant, il y a un fait que plusieurs avions prennent les jeunes qui arrivent aux Canaries et ils les repatrient au Sénégal. Surtout du côté de Saint-Louis et Aïpomar, qui sont arrivés, certains se plaignent qu'on les a embarqués dans les avions, et on les a trompés en disant qu'ils allaient à Valence ou à autre ville d'Espagne, et finalement ils se sont trouvés là-bas. C'est un accord plus ou moins secret entre les deux gouvernements. Alors, est-ce que cela a des répercussions sociales aussi, pour même pour décourager les jeunes, pour dire ça vaut pas la peine de partir parce qu'on va nous ramener?
Et ils sont abattus psychologiquement, ils ont des problèmes psychologiques, ils disent n'importe quoi, et ils disent ils vont repartir.
Oui.
Quel que soit Alpha, ils vont repartir. Donc, il y en a qui ont été repartis 4, mais ils vont repartir.
Algunos los han llevado ya 4 veces, y cada vez siempre tienen la idea de que hagan lo que hagan, van a probar de nuevo a ver si cuela.
Por último, terminamos. ¿Qué podemos hacer cada uno dentro de nuestra esfera social, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro trabajo? ¿Qué mensaje podemos dar? ¿Qué es lo que podemos, cómo podemos contribuir nosotros?
¿Qué es el mensaje que nos podemos transmitir? Dando familia, dando entrenar, dando líder de trabajo, porque realmente ese problema es un regardeo muy de empatía y comprensión.
Sí, el mensaje que se lanza a los españoles. C'est de venir en aide à la société sénégalaise et particulièrement à notre association, qui nous sommes des femmes victimes ayant perdu nos fils, nos maris en mer, tout en voulant travailler pour satisfaire nos besoins, et nous venons les lancer un appel pour nous aider dans nos programmes de développement.
Lo que ellas quieren es que la sociedad española en general y luego los particulares que se interesen a esta asociación, que al fin y al cabo son las madres y las esposas de las víctimas de los que han muerto en el mar intentando llegar así a las Canarias, y entonces pues ellas tienen ciertos programas de desarrollo y lo que quieren pues es sentirse ayudadas y respaldadas para que puedan sobrevivir y poder continuar, en fin, con los niños pequeños que tienen a su cuidado, que ahora no tienen amparo que tenían con sus hermanos mayores o con sus padres que han perecido en el naufragio.
Me ha sido Cuba, ha sido un honor compartir los micrófonos con usted.
Muchas gracias.
Merci beaucoup.
Sobre la voz y la música de Umu Sangoré, vamos a iros contando nuestra selección de actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos el próximo día 27 de febrero hasta el 3 de marzo las jornadas técnicas sobre políticas de salud sexual y reproductiva en África, organizado por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva. tendrá lugar en el Salón de Actos de María Aurelia Campmany, en el Centro Cívic Pati Llimona de el Carrer Regomir 3 de Barcelona. Y el día 27 también, desde las 11 hasta la 1, los martes, y de 12 a 1 y media los domingos, clases de español para extranjeros en el Centro Hispanoafricano, en la calle Manuel Marañón, número 13. Más información en el 91 75 90 162. Y hasta el 28 de febrero, África 100%, colección de arte contemporánea africana en el Guggenheim, Bilbao. También hasta el día 28 la exposición fotográfica La imagen viva de África, de Prosalus, que organiza el Centro Hispanoafricano en la calle Manuel Marañón, número 13. El teléfono, como ya os he dicho, el 91 75 90 162. También para el día 28 de febrero en Madrid, en el Bar Maguerit de la Plaza Mayor, número 22... la organización Anidan organiza una exposición de fotografía, escultura y pintura, también con cuentacuentos, que lo hace para, lo organiza para recaudar fondos. Estos fondos irán directamente destinados a la manutención, a la escolarización, a la formación de 130 niños en Lamu, en Kenia. El día 1 a las 7 de la tarde, presentación del libro Otros Cielos, de Antar H.A., escritor sudanés, miembro de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Presentación que ya hicimos previamente aquí en el Departamento de África de la Fundación Sur. Esta será en el Centro Hispanoafricano. Más información en el 91-75-90-162. El día 3, de 5 a 7 y media, segunda edición Día de la Mujer Africana, centro de Macentral, la protección de jóvenes y niñas vulnerables en situación de riesgo, apoyo a los países de acogida y prevención en los países de origen, organizada por la Asociación Euroafricana y el Instituto Egipcio de Madrid. En el Instituto Egipcio será esta conferencia, en la calle Francisco de Asís, Méndez Casariego 1. Y el día 3, de 10 a 2, jornada del taller de sensibilización Acércate al Sur, propuestas de desarrollo desde el sur, educación popular, organizada por la ONG Entre Culturas, en el Centro Pedro Arrupe, en la calle Fernando el Católico, número 63, teléfono 91-5771-817. Pues hasta aquí hemos llegado en este cálido paseo por las tierras, por las costas de África, en este caso por las costas atlánticas del Senegal, en el que esta semana se ha convertido Africanía. Hemos estado escuchando música de Guinea Ecuatorial, la música del Barón del Ritmo, con este Sala, en esta canción dedicada a la victoria sucedida en marzo pasado del equipo de Guinea Ecuatorial. Hemos estado también escuchando una selección de los mejores rappers del Senegal, y también hemos escuchado a este pájaro, a esta voz de pájaro, como dicen los propios malienses, el pájaro de Ouassalou, que le llaman Aoumou Sangoré. Pues espero que hayáis encontrado interesante este programa, que hayáis encontrado interesante las declaraciones, la conversación, la charla entretenida que hemos estado manteniendo con Yaye Balén, de la Asociación de Madres y Viudas de los Cayucos. Muchísimas gracias a todo el equipo de los departamentos de cooperación de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid por su apoyo, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.